Bueno, estamos ya en comunicación con el ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludo para vos, la audiencia y los que te acompañan ahí en la mesa.
Benigno, estamos todos con el tema, obviamente, de cómo se define políticamente la historia, etcétera. Pero sí. más allá, yo decía, hoy más allá de quién se queda, quién se va, con quién se hace responsable, digamos, esto, estamos en un momento crítico en términos económicos. Dos datos que hoy apunto. Uno, el tema del presupuesto 2020, que es clave si nosotros queremos empezar a tener una política de austeridad. Y tengo entendido que ya está el borrador este del acuerdo, de la discusión que tuvieron con el sector privado sobre un plan de control del gasto público.
Está listo el acuerdo, Luis, como vos decís. Me lo enviaron ayer, todavía no pude revisar, pero sí es un avance importante y esperamos poder firmarlo tan pronto pasemos esta crisis, porque implica a los otros dos poderes del Estado también. Entonces yo creo que ese es un paso importante y el presupuesto es fundamental, que por lo que lo saquemos equilibrado y lo saquemos sobre todo con la visión nueva del presupuesto por resultado, que te permita ir evaluando la gestión y qué se hace con los recursos entidad por entidad.
Ahora, esas dos cosas, este presupuesto por resultado y este sí. plan de control del gasto público, supone hay que aprobar leyes en el Parlamento, decretos, ¿qué requiere eso?
Yo me supongo, porque no lo pude ver ayer me enviaron, no lo he visto todavía. Tenemos hoy reunión de equipo económico donde vamos a tratar también ese tema. Yo supongo que si se hace un plan de verdad, incluye leyes. Tiene que incluir alguna ley de reforma de la caja fiscal, alguna ley de reforma del sistema de pensiones, debería incluir alguna ley de reforma del sector público, de la forma de pagar a los funcionarios, la ley de la función pública, alguna ley que plantea alguna reforma de cómo tratar al sector docente, al sector médico, que son los lugares fundamentales donde el Estado gasta más, ¿verdad? Entonces yo creo que debería incluir un paquete legislativo importante que deba pasarse independientemente a quien esté en el gobierno de turno, ¿verdad? Uh-huh. Y respetarse en el tiempo.
Bueno, pero esto se va a firmar, me decido, una vez que termine el se defina, digamos, esta crisis política.
Y yo creo, no sé, nosotros vamos a plantear antes, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar hoy. Vamos a ver que eso es viable y que no. Vamos a llevar al presidente y seguramente él tratará de hacerlo cuanto antes, ¿verdad? Yo creo que debería ya impactar ese acuerdo en el presupuesto 2020. Si llegamos tarde, seguramente va a pasar un año más otra vez sin tener como norte el manejo exhaustivo de un gasto público eficiente, que es lo que reclama la gente.
El presupuesto, ¿hasta cuándo tienen tiempo para terminar el proyecto de presupuesto? ¿Septiembre, verdad?
Nosotros lo presentamos el 29 de agosto, porque el 1 de septiembre es lunes, domingo.
O sea, hay poquísimo tiempo.
El viernes 29, nosotros ya terminamos el borrador que pensamos presentar. Estamos pendientes ahora de una reunión con el presidente para presentarle a él los grandes números, y después tener una reunión con los ministros la semana que viene. De tal manera no repetir el fiasco del año pasado, de que cada uno va a reclamar otro presupuesto al Parlamento. Y que yo voy a tratar de que entiendan cuál es la dinámica del presupuesto, se basa exclusivamente en los ingresos. Y nuestro presupuesto de por sí ya es deficitario, 1,5, lo que quiere decir que no tenemos todos los recursos para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces cuando van y tocan el presupuesto en el Congreso de un lugar a otro, a alguien le sacan algo que el Ejecutivo, en su función de administrador general del país, que es su función constitucional, entendió que debía asignarse a tal lugar. Y eso genera un problema complicado de resolver, porque se generan gastos donde no hay ingresos. Uh-huh. O se cortan proyectos para darle viabilidad a otros proyectos, donde en su mayoría es salario. O sea, hay una cuestión importante que tenemos que entender, que es que el salario que paga el sector público, y no hay otro. Entonces, si no estamos de acuerdo con estos salarios, busquemos otro lugar.
Sí. Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero bueno.
Pero no podemos, yo no sé de dónde viene Luis, a lo mejor puede ayudarnos a entender ¿De dónde viene de que si se aumentan los salarios tengo que pagar primero que todo el resto de lo que hace el Estado? Yo no encuentro la norma, ¿verdad? No, pues yo, una yo regla tampoco. De hierro,
claro.
Que se tenga que privilegiar un aumento de salario cuando no tenga los ingresos.
Sí, o sea, primero se tiene que pagar los salarios y después, por ejemplo, se compra medicamento. Sí.
Así mismo.
La urgencia, o sea, el Estado primero es el empleador y después es el proveedor de servicio.
De servicio, y debería ser al revés.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver, ¿se puede conseguir este borrador de... para
apenas, si tengo el envío enseguida.
Bueno, perfecto. Lo otro, más de 70 millones de dólares el déficit de la caja fiscal en lo que va del año.
Sí, es un tema que estamos alertando hace un tiempo ya desde Hacienda, y yo creo que una de las medidas urgentes es ya reformar la caja fiscal, que implica reformar los sistemas tradicionales, los sistemas de pensión. Pero estamos trabajando, pensamos terminar eso si es posible a fin de año o si no al inicio del periodo parlamentario que viene, y tener una gran discusión con respecto a qué tipo de seguridad social, incluyendo IPS también, queremos tener para nuestra sociedad. Este es un problema que si no miramos con cuidado y si no tomamos las medidas que ya tenemos o tendríamos que haber tomado hace años también, eso va a ser un problema que no va a ser fácil de contener el día de mañana. Y nuestra gente sigue creyendo que la jubilación es un pago de algo o que no es, ¿verdad? O sea, esto es un negocio financiero que recoge lo que vos aportaste. Entonces, cuando hay sentencia, cuando hay leyes que generan un cambio a la ecuación financiera, que genera un debacle, que suma a la situación ya deficitaria de por sí del sistema como fue concebido hace 30, 40 años.
Uh-huh. Ayer me hablaba con César Barreto y él me decía que lamentablemente creen que vamos a terminar el año con recesión, porque bueno, se sumó, digamos, a la situación regional que es mala, a los malos resultados que tuvimos del sector agropecuario, la caída de los precios, bueno, esta crisis política. ¿Ustedes están revisando sus números?
Estamos revisando y estamos trabajando en el sentido de que no ocurra eso. Es una posibilidad también. Y estamos haciendo todo el esfuerzo desde Hacienda para que eso se disipe, o al menos se plante la semilla para que el 2020 sea un gran rebote. Pero todo suma, ¿verdad? Y todo resta también. O sea, la situación interna complica al afectar la expectativa que se estaban formando de manera con más fuerza, por decirlo de una manera, la situación regional que se complica con Argentina, que se complica con Brasil. Entonces tenemos un año complejo, ¿verdad? Vamos a ver cómo terminamos. El esfuerzo nuestro es terminar números positivos y va a depender mucho de qué tan rápido se resuelva esta crisis interna, más dependemos de nosotros que de afuera.
Depende mucho, supongo, de ejecución de obras públicas, ¿verdad? O sea, más que nada eso, y hay licitaciones que están ahí que yo no sé si están paradas ahora.
No, yo creo que eso está funcionando. El tema es que el sector público tiene que generar la confianza para que el sector privado se anime. Y si todos están sentados esperando a ver cómo se define la cosa, tampoco hay inversión privada, ¿verdad? Que es un componente importante del desarrollo. Entonces, los dos caminos están funcionando, pero los números que tenemos de las adjudicaciones son importantes, son números que te reconfortan. Pero también hay un problema de fondo ahí, ¿verdad? Las empresas están todas sobreendeudadas, o en su mayoría. Entonces lo que van recibiendo va para pagar deudas. Entonces nos tienen otra vez el empujo para iniciar de nuevo sus obras. O sea, tenemos una situación un poco compleja ahí, pero las obras se están adjudicando y se están pagando en tiempo. O sea, obras públicas no tienen problemas de recursos porque su financiamiento viene de fuente externa. O sea, no viene de presupuesto ni de recursos tributarios. Entonces ahí va a depender mucho de las gestiones. Yo creo que ha levantado muchísimo en los últimos meses la ejecución de obras públicas. Va a depender también de ANDE. ANDE es un jugador importante a la hora de ejecutar. Tiene un presupuesto ambicioso en obras también necesarias. Y que yo creo que ahora con la normalización del nuevo presidente que durante se va a ir dinamizando también. Al final del día todo suma y resta, ¿verdad? Lamentablemente las expectativas hoy están un poco estancadas.
Después del chasco del último acuerdo por el tema contratación de energía de la ANDE, ¿vos estás involucrado ahora en la corrección de esto?
No directamente, pero sí tratando de entender a profundidad cómo hacerlo. Yo creo que el haber vuelto o devuelto el tema al órgano técnico, seguramente encuentren ahí una solución como la encontraron siempre.
Yo estuve revisando, le di mil vueltas al tema Benigno, y supongo que vos también ahora habrás revisado después del despelote. Y yo me pregunto, para mí hay dos cuestiones claves que tienen que eliminar del acuerdo para que esto más o menos cobre, digamos, sentido. Uno es esa cláusula gatillo que yo creo que ya te mencioné antes. Para mí eso implicaba de facto perder algunos de los beneficios que tuvimos con el acuerdo del 2007, que básicamente contratamos, o sea, lo que nosotros estábamos haciendo evidentemente era especular para poder comprar la mayor cantidad de energía barata que se pueda. Entonces, en los últimos 3 años congelamos nuestra contratación de potencia garantizada, que es la energía más cara, y especulamos a completar con la energía más barata, que es la que no está garantizada, ¿verdad? La excedente. Y teníamos como garantía, si es que no nos alcanzaba, podíamos entrar en el contrato de Electrobras. Estoy de acuerdo que Brasil tiene derecho a plaguearse porque le jodía ese tema de que entráramos al contrato de Electrobras. Pero si nosotros le íbamos a hacer, como de hecho creo que cedimos en eso, porque al aplicarnos la cláusula gatillo, si nosotros consumimos más de lo que habíamos previsto, que es justamente entrar a la potencia de Electrobras, para el siguiente año nos penalizan con un 6% por sobre el 12% que ya previmos también ahí que íbamos a aumentar en la contratación. Lo cual significa que ya no va a ser posible, o por lo menos si lo hacemos nos va a costar demasiado caro usar su potencia. Entiendo que ellos reclamen, pero si nos van a sacar eso, nos tienen que dar otra cosa a cambio, porque eso nos dieron porque nosotros cedimos las dos turbinas.
Mira, yo estuve siguiendo también esto, viendo dónde está realmente el problema. Uno de los problemas era ese, para mí también, ¿verdad? Donde se podría mejorar la reacción, porque uno puede entender que es obligatorio, otro puede entender que es hasta 6, otro puede entender que sí o sí tenés que subir 6 sobre lo que consumiste el año anterior. Pero lo que yo no entiendo del problema es, no sé si discutí también contigo estos días, es esa potencia que vos le compras a Electrobras, ¿cuánto pagas?
Y como la energía,
pagás, o sea, lo mismo
que la más cara.
Pagás lo mismo que vos tenés que pagar si vos la avisás con tiempo. Yo voy a usar, en vez de este año, voy a contratar 1000, voy a contratar 1100. Entonces vos le decís 1100 entradas a su potencia y pagás lo mismo, o pagás menos.
No, pagás lo mismo.
Porque si pagaras lo mismo, para las Andes debería ser indiferente a quién le paga. Ahora, si le paga Electrobras, si le paga Itaipú. Y vos solucionás un problema de entendimiento con Brasil, porque cuando vos le sacás esa potencia, ellos entran a su mercado a comprarla más cara aún que la de Itaipú.
Claro.
Yo creo que ahí está el problema.
Yo entiendo eso, pero ¿cuál era la jugada que hacíamos nosotros, Benigno? Vos decís, yo voy a comprar 10 nomás de la más cara. Y cuando no te... Sí. Y especulás con el excedente pues no sabes cuánto va a ser. Puede ser 10, puede ser 5, ¿verdad? Entonces, sí. vos decís, voy a comprar 10 nomás de la más cara y especulás. Hay 10 de la más barata, comprás las 10. Hay 5, sí. Te falta 5, entonces el 5 entras, sí, en la energía más cara, pero no aseguraste desde el vamos, ¿entendés? Pudiste, sí, especular con comprar la más barata. Entiendo el reclamo de Brasil, dicen, che, Tónico, están especulando y no... Y yo soy el que eventualmente pierdo. Y tienen razón, pero eso fue a cambio de algo, que fue que entraron a funcionar las dos turbinas, lo cual redujo sustancialmente la posibilidad de generar energía excedente, que es la más barata. Entonces, si nosotros vamos a ceder en eso, que está bien, podemos ceder, ¿verdad? Pues es razonable lo que plantea Brasil. Nosotros le podemos decir, está bien, vamos a ceder, pero ¿qué me das a cambio porque esto me habías dado a cambio de que se iba a reducir nomás luego la energía excedente, porque entramos a operar con las dos turbinas, que es lo que vos necesitabas. Entonces, ¿qué me das a cambio?
Pues yo creo que hay que mirar, yo creo que hay que pedirle algo a cambio si es que te va a hacer tu ecuación. Pues si vos mirás el histórico de la compra de potencia garantizada versus excedente, que es la más barata, y es el ingreso al mercado brasileño, yo creo que hubo un comportamiento relativamente normal hasta el 2015. ¿Verdad? Hasta el 2015 no había ese problema, aunque siempre fue un problema este contrato. Este contrato nunca fue fácil por el tema que ellos te piden, decime lo que vas a contratar de verdad. ¿Verdad? Pero los últimos 3 años se fijó la misma potencia contratada. Y yo creo que ahí empezó Paraguay a entrar mucho más al mercado, al contrato de Electrobras, que no ocurría antes. O sea, la potencia, la energía excedente, Paraguay siempre tuvo derecho a entrar primero. Y siempre tuvo prioridad. Y si vos mirás lo que se consumió, Paraguay consume un promedio del 70% de esa energía, y este año consumió el 100%.
Sí, sí, sí.
Toda la energía se consumió Paraguay.
No, yo entiendo. O sea, es así.
Yo creo que es una cuestión de sentarse a hablar y encontrar una salida a ese, porque ese es el problema complejo que tienen ellos, ¿verdad? Seguramente hay compensaciones. Yo creo que Pedro pedía bien esas compensaciones que pidió, y ahí tipo estaba en proceso de darles. O sea, en un momento pidió que se firme en el mismo momento, la según me cuentan, ¿verdad?
Claro.
O sea, ellos estaban medio convencidos también que tenían que hacer un esfuerzo adicional para fortalecer la ANDE en el proceso de infraestructura que es necesaria para que la ANDE también siga creciendo, ¿verdad? Claro. Nosotros esta discusión vamos a tener todos los años.
Claro,
todos los años vamos a consumir más.
Claro, yo lo que creo, Benigno, es que cuando vos te sentás a negociar, sobre todo con un socio como Brasil, tenés que tener una línea de base, decir, bueno, ok, hoy llegué hasta acá. O sea, en el 2007 pues fue, hasta acá conseguimos nosotros. Entonces, a partir de acá negocio, yo no puedo retroceder. Si voy a retroceder, me tiene que dar algo a cambio. Yo entiendo lo que decía Pedro, decía, está bien, el reclamo de Brasil tiene lógica. Entonces yo voy a renunciar a mi derecho de poder hacer uso de su energía. Porque en la práctica es así, si yo tenía una penalización, si usaba su energía me penalizaban con un 6%, y además aumento de manera sustancial mi contratación de potencia, en la práctica va a ocurrir probablemente que voy a consumir, me va a quedar menos margen para especular con la energía más barata. Dame algo a cambio. Y acá estaba la posibilidad de que Itaipú financie una serie de obras que tiene que hacer la ANDE. Pero tiene razón, sí. Pedro, cuando dice, firmemos al mismo tiempo. Pues con Brasil vos nunca sabés, te pueden decir sí, vamos a hacer que Itaipú financie y después nos firmamos. Sobre todo porque Bolsonaro cambió la estrategia. Este no es el mismo Brasil con el que negociábamos antes.
Mira, yo por eso digo que ahí faltó más diálogo entre todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que con un diálogo más profundo se llegaba a un acuerdo menos traumático y más entendimiento de todo lo que estábamos también de este lado de la margen de Itaipú. Porque de lo que yo veo, faltaban detalles para llegar al acuerdo, ¿verdad? Faltaban, o que se pongan el papel, o que si era ese nomás el problema, ¿verdad?
Mira, yo creo que si se eliminaba la cláusula gatillo y ese tema del manejo del embalse, que sí me parece una locura, todavía era razonable. Pero, o sea, no estaba fuera de lo que se había hecho hasta ese momento en materia de aumento de contratación de potencia.
Yo puedo coincidir contigo, pero si vos mirás el tema del embalse, en el 2007 había ya una...
Sí, había algo parecido.
Y había algo parecido. O sea, ¿qué pasa? Eso se aplica cuando no hay agua.
Sí.
O sea, cuando hay sequía, generalmente. A mí me tocó el año que estuve en Itaipú, fue esa la discusión, porque ellos necesitaban bajar para seguir produciendo la energía por alguna razón. De ingeniería que yo ya no te puedo explicar, ¿verdad?
Claro.
Pero siempre fue una discusión dura ese tema de que ahora que necesitamos nosotros de ustedes, ¿cómo hacemos para bajar el embalse?
Lo que pasa...
Eso estaba de alguna manera insinuado en el 2007 también. Ahora está acá más específico, y acá lo que a mí me preocupó cuando leí bien el contrato de ese fin de semana con el presidente es que te ponía una cláusula con referencia la potencia contratada en igual proporción que la energía excedente.
Así mismo, así mismo. Ahí es donde nos jodían. Porque además...
Ahí es donde te ponía una trampita a lo mejor.
Y además, Benigno, no te olvides que Brasil controla de alguna manera el nivel de las aguas porque tiene represas, aguas arriba.
Sí.
O sea, ellos de alguna manera pueden... No, hay ningún control perfecto, pero tienen, digamos, la posibilidad de también tener alguna influencia en eso.
Pero si ellos pudieran hacer eso fácilmente, no te pedirían en Itaipú. Yo creo que en Itaipú es el mejor lugar que se tiene para este negocio, razón por la cual ese es un tema que ocurre siempre, una discusión cuando falta el agua. Cuando sobra el agua, no, ese tema no entra. Pero cuando en problema de sequía, como fue el año pasado, que también nos afectó a nosotros porque recibimos menos royalty. Verá, es un tema que siempre está en la mesa.
Benigno, te agradezco mucho.
Un abrazo, Luis.
Con respeto, dale. Benigno López, ministro de Hacienda. Tema complicado, por eso hoy decía más temprano yo, que más allá de cómo se resuelva la crisis política, nosotros tenemos que aprender a mirar como país. Las administraciones son coyunturales, se va ETA, vendrá, no sé, quedará Blayano, se llamará elecciones, no se llamará, no sé. Pero tenemos que resolver igual este problema, con el que sea. O sea, tenemos que arar con el buey que se quede. Será Marito, o será Blas, se llamará elecciones, no sé. Pero presupuesto. Fíjense lo que la caja fiscal nos comió 70 millones de dólares en lo que va el año. 70 millones de dólares. Y estamos recién a mitad de año. Es un agujero espantoso.